noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy bienvenidos a Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría recibirlos nuevamente en este nuevo martes que vamos a compartir juntos hasta la medianoche, como es habitual en nuestra propuesta. Así que ya estamos listos para comenzar con mucho estudio de la Biblia. Muchísimas gracias por estar escuchando nuestra programación y muchas gracias por permitirnos entrar allí en su hogar, en su lugar de estudio, de trabajo. Muchas gracias por estar siempre escuchando Radio Transmundial. Les recuerdo que en este 2026 estamos cumpliendo 45 años, si Dios quiere, el próximo mes de octubre, así que les animo a estar pendientes de lo que vamos a tener aquí en Radio Transmundial, seguramente alguna edición especial, algún programa especial que tendremos en nuestro canal de YouTube. Así que les animo también que nos vayan siguiendo allí en YouTube, nos encuentran como Radio Transmundial Uruguay y pueden ver los contenidos que ya hemos hecho el año pasado. Así que les animo a seguirnos allí en Radio Transmundial Uruguay en el canal de YouTube. Y ahora sí, los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy, y luego seguiremos con mucho estudio de la Biblia hasta la medianoche, así que espero que nos acompañen hasta el final.
Bienvenida, bienvenido a la palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. Nuestra lección anterior trajo a la vida la importancia de tener una buena reputación, cosa que parece muy enterrada en esta época, así como la conducta y la relación del rico y el pobre que pueden beneficiarse mutuamente. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith nos estará hablando de ser instruidos sobre tomar ventaja de lo que la sabiduría ha revelado o entregado para que nos apropiemos y lo utilicemos en el día de hoy. Así que si usted tiene una Biblia a mano, vaya con nosotros al capítulo 22, versículo 4, cuando el pastor Chuck Smith comienza esta lección con la instrucción sobre la importancia, no solamente de escuchar, sino de ponderar y meditar en lo que ha sido hablado.
¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Una vez más, juntos, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Este versículo 4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, por el hecho que nosotros tengamos humildad y tengamos reverencia delante de Dios, tendremos como premio las riquezas, el honor, la vida. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero decirle, estimado oyente, que este pasaje de las Escrituras en particular ha sido centro de una gran controversia, porque hay muchas personas que le duele en el corazón cuando escuchan esto y ven a sus hijos que se rebelan contra las cosas del Señor, sus corazones llenos con admiración de cómo el muchacho, el niño, ese chico, se pudo haber ido tan lejos de Dios. Con todo, Dios ha declarado: instruye al niño. Quiero decirle que esto involucra una responsabilidad, la responsabilidad que hay que tener al instruir al niño. La palabra hebrea es la que traducimos chanakais, es una forma sistemática de entrenamiento. Ahora, ¿cómo entrena a su hijo para que él sea lo que usted desea de él? ¿Cuál es el principal propósito suyo para su hijo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que quiere usted para ellos por sobre todas las cosas? Quizá usted dice, bueno, yo quiero que sea exitoso, que sea feliz, que tenga una carrera exitosa, quiero que tenga una buena educación. Bien, estos son solamente anhelos humanos, ideas humanas, para sus hijos. La meta principal que deberíamos tener para cada uno de nuestros hijos es que ellos caminen con el Señor, que conozcan a Dios, que sirvan a Dios y anden con Él. Esta no es una educación infravalorada. No, yo creo que esto es grandioso. Pienso que uno debiera beneficiarse a sí mismo con esta oportunidad que nos da cada ventaja educacional que nuestro hijo pueda recibir. Ahora, no debiera ser nunca nuestro propósito solamente que él tenga una buena carrera, que tenga éxito en la vida, que sea feliz. No, no. Nuestro propósito debería ser que nuestros hijos caminaran con el Señor. Preferiría tenerlos caminando con el Señor que siendo ignorantes y trabajar en un trabajo que fuera servil para que tuviera su doctorado, pero que fuera juntamente con eso un agnóstico, un ateo o blasfemo contra Dios. Claro, no todos nuestros hijos han de graduarse en la universidad. Yo tengo que confesar una desilusión de que ellos no tomaran ventaja plena de todas las capacidades naturales dadas por Dios, que tenían, por supuesto, yendo a la universidad. Con todo, hemos aprendido a encomendar esto también en las manos de Dios. El hecho es que ellos fueron a la universidad, se graduaron de la misma, y no es lo que hace la diferencia realmente para mí. Por lo que yo estoy agradecido a Dios es de que ellos estén caminando con Él. Porque para mí eso es lo importante. Pudo haber pasado que en la universidad sus mentes tuviesen algún problema, se dieran vuelta de algún pensamiento correcto en cuanto al caminar de la fe en algún momento. Puede pasar que sus valores fuesen momentáneamente alterados un poco, los verdaderos valores. Pero yo sé que es mucho más importante la buena instrucción para que ellos puedan caminar con el Señor. Eso es lo más importante. Más importante a que tengan su doctorado. Sí, sí, así lo creo. Instruye al niño. Y le reitero la pregunta, ¿cuál es la meta que usted tiene para sus hijos o para su hijo? Porque eso es lo importante. Recuerde, si usted está entrenando a su hijo para que sea exitoso, él podrá ser exitoso. Pero podrá ser exitosamente infiel a Dios. Instruye al niño en su carrera. Cuando sea viejo, no se apartará de ella. Ya en el versículo 7 leemos, al rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquí tenemos el sello de Dios sobre la generosidad. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Mire, es asombroso lo que puede hacer un escarnecedor trayendo peleas y contienda. así que expulse fuera al escarnecedor. Hemos pedido a varios escarnecedores que no regresen más. Pero eso es valioso. ¿Se da cuenta? Que un cuerpo sea saludable cuando puede expulsar de su sistema los venenos, los nocivos. Cuando un cuerpo ya no es lo suficiente fuerte como para purgarse a sí mismo de lo venenoso, de lo morboso, de todo eso nocivo, sin duda ese cuerpo está a punto de morir. En el Nuevo Testamento se habla de deshacerse de la levadura porque, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que hay que sacar la levadura. Lo mismo ocurre aquí. Echen al escarnecedor y se deshará de muchos problemas. Las contiendas y todo cesará. Continúa diciendo, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Sí, cualquier excusa con tal de no ir a trabajar. Y no vas a trabajar porque hay un león ahí afuera, así que me va a matar. Nuevamente, como dijo Benjamin Franklin, el hombre que es bueno poniendo excusas raramente es bueno para otra cosa. En el capítulo 22, verso 14, dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. El versículo 15, nuevamente, en cuanto a la corrección de nuestros hijos, nos dice la necesidad que tenemos de cumplir con ella. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Salomón, sin dudas, debe haber observado a su padre los errores de David, porque David no era muy determinado para disciplinarlo, para disciplinar a sus hijos. Como resultado de eso, sus hijos se rebelaron contra él. Se dice de uno de los hijos de David que él nunca le castigó o hizo algo para antagonizar con él. Simplemente lo dejó hacer. Ese hijo creció para odiar a David y rebelarse contra David. Por supuesto, Absalón también se rebeló contra su padre. David era una persona que disciplinaba de manera muy pobre. Así que muchas veces tenemos un concepto falso y decimos, bueno, no quiero romper este lazo que tengo con mi hijo, así que no lo voy a castigar, lo voy a dejar pasar. Y allí la falta de disciplina. Como dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un niño dejado a su antojo, sin dudas, ha de traer reproche para sus padres. El verso 16 nos dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Preceptos y amonestaciones. A estas alturas la cosa del proverbio comienza a cambiar un poco. Hemos tenido proverbios por un largo periodo que más o menos son aislados, que son tomados cada uno de por sí. En ocasiones hemos tenido versos pareados, es decir, dos de ellos juntos. Pero ahora todo el procedimiento de proverbios va a cambiar. No tenemos ya proverbios de a uno. Esto es, son dos o tres, cuatro versículos en los proverbios que ahora siguen. Usted notará este cambio definitivo y en lugar de cuatro líneas, ahora ellos se extienden a un pensamiento concreto mucho más amplio. A partir del verso 17 y hasta el 21 nos dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ve todo el párrafo, ahora es la idea de escuchar la instrucción que ha de darle. Él dice, guárdala. Básicamente la instrucción es para enseñarlo a usted a confiar en el Señor. Los próximos dos versículos forman un pensamiento. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ve otra vez Dios tomando la causa del pobre. Los versículos 24 y 25 también forman un pensamiento. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. También el 26 y el 27 están juntos. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Cuántas personas que usted ha conocido que ponían su firma como algo seguro han sido defraudadas? ¿Verdad que las ha conocido? Así que tenemos aquí una advertencia contra firmar algo como algo seguro, como dar una garantía para alguien más. Alguien que viene y nos dice, amigo, no me das la garantía porque tengo que sacar este préstamo, tengo que hacer aquello otro. Tenga cuidado, estimado oyente. Vivimos tiempos peligrosos. Versículo 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En cuanto a esto, por supuesto, había como una ley en el libro de Deuteronomio donde se les prohibía remover las marcas que habían sido establecidas por Dios. Es decir, el dominio, los límites de esa propiedad de dominio. No traspases los linderos antiguos. Pienso que esto también tiene una aplicación en el sentido espiritual, porque los mojones son las líneas guías. En un sentido espiritual, desafortunadamente, estamos viviendo días en los cuales muchos hombres han buscado remover los mojones de tipo espiritual o los fundamentos de la verdad de la palabra de Dios. ¡Qué confusión ha traído a los hombres cuando los hombres comienzan a jugar alrededor de las verdades fundamentales de la cristiandad, cuestionando la autoridad de la palabra de Dios, cuestionando, por ejemplo, la deidad de Jesucristo? Y así comienzan a traspasar esos linderos, esos mojones, y se termina en una gran confusión. El verso 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. En el hebreo podemos leer hombres oscuros también. Ahora, los siguientes tres versículos conforman un pensamiento. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Es decir, usted no vaya y comience a comer groseramente. No, no, todos esos bocados exquisitos. Usted va y comienza primero degustándolo. Nunca hay que saciarse con esas cosas que ponen allí en la mesa. Así que cuando se siente con el gobernante, simplemente considere diligentemente lo que él ha puesto delante de usted. Y si usted tiene mucho apetito, es mejor que tome un cuchillo y lo ponga en su garganta. Es decir, no desee todas esas pequeñas exquisiteces. Y aleje sus manos, porque sus manos son engañosas. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La Biblia dice, si las riquezas aumentan, y en este caso dice, no te afanes. que eso no sea la meta en nuestra vida. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, decía el Salmo 62, verso 10. Dios puede encontrar cierto que las riquezas se incrementen, que su corazón, estimado oyente, no se agarre, no sea aferrado a esas riquezas. En el versículo 5 leemos, «Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo». Los siguientes tres versículos también se componen juntos. «No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares». Esto no está refiriéndose a la vieja superstición que hay en algunas personas que pueden hacerle un mal de ojo, que pueden mirar así con ese ojo maligno y hacer un mal de ojo. No, no. Es casi gracioso ver en las preliminares de algunos encuentros de boxeo donde están esas personas allí en las esquinas para mirarlo mal al otro boxeador. Y usted ve al boxeador deliberadamente evitando esas miradas. No observa, no mira ese ojo perverso. Pero esto no es una referencia en absoluto a alguna clase de poder que una persona tenga para hacer algún embrujo con su ojo maligno sobre usted. No. De hecho, se está refiriendo a una persona cuya mente es malvada, a una persona malvada. No comas el pan del que es maldad. No codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si él está pensando esa maldad en su corazón, entonces esa persona es una persona perversa. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Lo teníamos nuevamente esto en el último capítulo. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y así, estimado oyente, concluimos, diciendo que, en otras palabras, Dios es quien tomará la causa de la viuda, la causa del huérfano, del pobre, y tienen en Dios entonces un compinche fantástico, porque será Dios quien tendrá a su cargo la causa de ellos.
Aquí el estudio de hoy, pero escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. Ahora abrimos los canales de comunicación para que usted pueda opinar acerca de todas estas cosas y cómo adquirir y aplicar esta sabiduría en el diario vivir. Hoy tenemos en el espacio de preguntas y respuestas con el pastor Chuck Smith una pregunta de la oración que enseguida comentaremos. Pero le recordamos que usted, utilizando los canales de comunicación que recién mencionábamos, puede dar a conocer sus inquietudes, preguntas, discrepancias para que el pastor Chuck Smith pueda contestarlas en este espacio. Pasemos a lo que dice este oyente. Estimado pastor Smith, la Biblia declara que somos salvos por creer en Jesucristo y solamente en Él. Mi pregunta es, ¿salva a la persona decir la oración del pecador o es simplemente un reconocimiento del deseo de una persona por creer?
Estimado oyente, yo creo que si lo que dice lo dice con fe, es realmente suficiente. También creo que frecuentemente las personas pueden simplemente pronunciar palabras, pero que no están diciendo la verdad de lo que realmente ellos buscan en su interior. Son simplemente palabras que no son suficientes. Como dijera Santiago en su carta, la fe sin obras es muerta. Si ellos dijeron la verdad, eso será evidente en su manera de vivir. Se hará evidente en los cambios que han de tener lugar en su vida. Ahora, si no hay cambios en su vida, si ellos continúan en los mismos patrones pecaminosos en los que estaban antes de declarar su fe, entonces tenemos una razón real para cuestionar esa fe y lo genuino de esa salvación.
Muchas gracias, Pastor Smith, por aclararnos este tema que siempre genera algunas polémicas y malentendidos. En la siguiente edición, el Pastor Chuck Smith seguirá estudiando el libro de Proverbios para adquirir más sabiduría, inteligencia y conocimiento para, en definitiva, cumplir la voluntad de Dios. Esto será en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy. Aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Padre, provee alimento seguro, alivio de la pobreza, cuidado seguro de los niños y sendero seguro hacia la independencia financiera para las mujeres que viven con agobiantes deudas en Lebanón, Yemen, Sudán y Libia. Ten misericordia de estas mujeres, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Ninguna serpiente, ningún ser malvado vendrá a ti de un momento a otro y te invitará a cometer el crimen del siglo en 2 minutos. Serás guiado lentamente. Cuando te des cuenta de la situación, la cosa ya estará muy triste y complicada.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, ¿cómo están hoy?
Hola Kimberly, saludos. Hola David.
Saludos Johnny, amigos, qué bueno estar de nuevo juntos.
Les pregunto, ¿qué creen ustedes que harían unos niños visitando libremente una biblioteca? ¿Para qué irían? ¿Qué actividad cumplirían?
Con toda seguridad, estos niños no irrumpen las bibliotecas para estudiar geometría. Obviamente no lo harán.
En tal caso, la tendencia natural es utilizar ese espacio para jugar y hacer cualquier tipo de travesuras, sobre todo pasada la novedad inicial.
Yo creo que se dedicarían a explorar el lugar e inventar. ¿Quién sabe cuántas locuras?
Te aseguro que ellos no estarían aprendiendo algo nuevo. Lo normal del ser humano es que aprendemos muy fácilmente de lo que no es bueno, pero tenemos más dificultades para aprender aquello que sea positivo, es decir, todo lo que es constructivo.
Cierto, tendemos a hacer lo malo y a dejarnos llevar por la tentación. Y ya que estamos hablando de bibliotecas, conversemos sobre Misión 66, el programa que estudia contigo la ruta del descubrimiento de los 66 libros de la Biblia. Aventuras y encuentros a través de la Biblia, que es la palabra de Dios.
Estamos comenzando la serie de estudios en el libro de Génesis, pero esta vez recorriendo juntos el capítulo 3. Hemos titulado este episodio La serpiente que habla.
¿Una serpiente que habla? ¿Y qué idioma?
Esa es una buena pregunta para hacérsela a Johnny.
David, las preguntas son para más tarde, pero te puedo decir que este es un título interesante, La serpiente que habla, el origen del pecado. No pienses que el pecado es cosa del pasado o simplemente una desobediencia tonta. El asunto es serio.
Bueno, ¿quieres saber por qué sufre el ser humano o por qué Dios permite el mal? Únete a este viaje y ve descubriéndolo con nosotros a través de todo este camino aquí en Misión 66.
Génesis capítulo 3 nos explica al detalle el origen del pecado. Leemos aquí en las Escrituras, en este tercer capítulo del Génesis, que la serpiente tentó al hombre y a la mujer.
Dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: No coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: No morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal.
Algunos conocen bien la historia. Dios les había ordenado que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Este en realidad significaba el fruto del discernimiento pleno y total, de la comprensión absoluta.
La idea de prohibición que aparece aquí tiene que ver con la prohibición de que el hombre quisiera ser como Dios, según dice el texto en el versículo 5. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal.
Sí, amigos, cuando la serpiente trae la palabra de tentación, exhibe la expresión y serán como Dios, conocedores del bien y del mal.
Entonces, cuando Dios decreta esta prohibición, realmente fue un acto de amor y de protección para sus criaturas.
Cierto. La serpiente figura del mal, Satanás, aparece trayendo esta tentación contra nuestros primeros padres. Y
cuando leemos esto, nos sorprendemos e inmediatamente surgirá muy seguramente una pregunta en nuestra mente. Si Dios es tan poderoso, tan bueno, ¿por qué permitió o posibilitó esta realidad del hombre de pasar por la prueba de la caída?
Una cosa, Johnny, hablando de la prueba del pecado. ¿Acaso Dios no sabía ya que el hombre y la mujer caerían o se equivocarían?
¿Y por qué ocurre de esta manera? ¿No podría Dios prohibir y prevenir tal realidad y terminar con el asunto?
Bueno, compañeros, conocemos ciertamente que Dios lo sabe todo y que entiende lo que está sucediendo, pero del texto nos queda muy claro que Dios tiene intenciones precisas detrás de esto.
Tienes razón. Por ejemplo, Él sabe que el ser humano es un ser absolutamente capaz y libre, pues Dios ya lo había creado con la posibilidad de elegir.
Ahora comprendo mejor, Johnny. Dios sabía que en cualquier momento el hombre elegiría a Dios o se opondría a él.
Así que Dios, en su sabiduría infinita, permitió al hombre pasar por una situación de tentación.
Es verdad. Esta situación de tentación era externa al hombre, se produjo desde afuera, vino de Satanás, la serpiente. Así que tal como el hombre fue llevado a caer, ahora existe la posibilidad de que salga de la caída.
¿Tú crees?
Existe la posibilidad de que, si el hombre cayera solo, por su propia decisión, por su propia actitud voluntaria, tal vez nunca podría salir solo de la situación del pecado en la que se encontraba.
En cierto sentido, en la tentación, Dios también actúa o se articula como expresión de la misericordia divina, pues aun cuando el hombre caiga, ciertamente extiende su mano para retirarlo de esta posición de caída.
El texto nos dice, en el versículo 1, que la serpiente dirige su palabra de tentación a la mujer. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer está sola, la mujer está alejada, separada de Adán. Adán está en otro contexto, en otro lugar. Él no aparece. Hay, como algunos les gusta enfatizar, una especie de silencio de Adán. Y la mujer se deja llevar por poner atención y escuchar la palabra de la serpiente.
Se pone interesante, muy interesante esto. Otro, un tercero, intervino en la relación de dos.
Tienes razón. Es importante tener en cuenta que el vocablo serpiente, en el hebreo original, es una palabra de género masculino, por lo que se define específicamente como el serpiente, el Nahash, si traducimos literalmente, y veamos cómo suceden las cosas. Comienza preguntando a la mujer si de verdad Dios dijo que no deberían comer ninguna fruta de los árboles del jardín.
La mujer escucha a la serpiente y argumenta. Dios no dijo exactamente eso, sino que si podían comer de todos los frutos, excepto del árbol que está en medio del jardín. Y luego expresa, imperativamente, que ni lo toquen, de lo contrario moriréis, dijo Dios.
Así que conlleva un imperativo categórico.
Si la mujer repite las palabras del Creador, entonces la serpiente dice, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. La mujer procede a observar el fruto, y entonces ella finalmente come y le da a su esposo, quien también come con ella, de acuerdo con el versículo 15.
¿Qué ocurre entonces?
Irónicamente, los dos ahora abren los ojos y descubren su desnudez y buscan solucionar su situación por sí solos.
¿Qué cosa práctica podemos observar en el capítulo 3 ahora?
Veamos cuál es la dinámica de la primera tentación sufrida por Adán y Eva y que nos permita comprender bastante nuestra realidad actual.
Notemos que en el primer versículo hay una distorsión de la palabra de Dios, pues la serpiente cambia lo que Dios ha dicho, pues no repite ni transmite cabalmente el mandato divino previamente dado al hombre.
Fíjense que la serpiente añade, a criterio propio, indagando a ver, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto?
El error de Eva fue prestar atención al mal, entablando un diálogo con la serpiente.
Cierto, finalmente veremos a Eva entrar en este proceso de debilitamiento personal mientras ella misma cambia la palabra de Dios. Ella agrega la frase, ni lo toquen, lo que Dios no había dicho y, por lo tanto, la serpiente encuentra un espacio para seguir con su intento maligno al afirmar que Dios mintió.
¿Qué está pasando?
Bueno, David, hay una negación absoluta de su palabra y su bondad. La serpiente sugiere que Dios exige obediencia porque desea nuestro mal. Es egoísta y no quiere tener competencia. Finalmente, Eva rompe absolutamente con el mandato divino y ahora solo presta atención a sus propios sentidos. Se enfoca en la atracción de la fruta. Ella la mira, la observa, desea, codicia, asume, decide.
Dice el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió.
Presta atención a la frase ver, en vez de oír la palabra divina. Ella olvida a Dios, enfocándose completamente en la atracción del fruto y comete pecado. Este procedimiento todavía la lleva a una actitud aún más impresionante. Eva no solo come, sino que también ofrece, e inmediatamente invita a Adán para que haga lo mismo.
Ella hace un proselitismo del mal aquí, y Adán asume pecar conjuntamente olvidando por completo la instrucción recibida, el mandato divino, Johnny.
¡Sorpresa! Frente al pecado cometido, de inmediato observan que las cosas no ocurren como la serpiente enunció, pues se suponía que ellos inmediatamente alcanzarían el pleno conocimiento y se convertirían en dioses como era el real deseo de sus corazones.
Ellos, al enfrentarse a esta dificultad después de la tentación, no buscaron a Dios. Pudieron decir, no, espérate, tenemos problemas.
Si hubiesen pensado algo como, la serpiente nos engañó, volvamos, busquemos la ayuda de Dios, porque hicimos lo incorrecto. Pero al caer en la tentación, el siguiente paso hacia el abismo es ser autosuficientes.
Lo que veo es que, en primer lugar, la pareja explora resolver sus dificultades, pues han perdido su inocencia, experimentando un intenso conflicto con su propia desnudez, e intentan hacer algo por sí mismos. Tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
Sí, se confeccionan ropa. Es una autoayuda, un auxilio independiente de Dios.
Entonces vemos en este texto el origen del pecado y cómo se originó el pecado. Comenzó en la raza humana y, desde entonces, el pecado pasó a todas las personas.
Ciertamente, esta situación de pecado humano es un punto de vista claro de la Escritura que sitúa al cristianismo en una posición diferente. Todas las ideologías religiosas y no religiosas del mundo están en marcado contraste con el pensamiento cristiano y con este punto de vista que vemos en Génesis. La mayoría absoluta de los pensamientos e ideas sobre el hombre propone que los seres humanos no son malos en sí mismos, que no hay nada dentro de ellos que los condene en absoluto.
Por el contrario, la idea del mal se atribuye a los gobiernos o se le imputa a la sociedad, se adjudica a otra fuente. Parece que se presupone que el ser humano sale de una situación neutral.
Sin embargo, la Biblia nos dice ahora que todos tenemos el pecado original por ser descendientes de Adán y porque Adán rompió su relación con Dios, que antes era de comunión y paz. Así el pecado entró al mundo y el pecado pasó a todos los hombres, como aprendemos en el libro de Romanos.
Por lo tanto, la naturaleza humana está dirigida hacia sí misma, con su egoísmo, como vemos aquí. Ten en cuenta que no solo el hombre peca, sino que trata de librarse independientemente por sí mismo. Y es sorprendente cómo encuentran una manera de cubrirse con hojas de higuera, que ciertamente no es el tipo de cobertura más confiable que existe. Pues cualquier brisa, cambio de rumbo y o transformación del medio ambiente hará que desaparezcan.
El hombre no piensa en cómo resolver su propio problema de manera absoluta, sino que deja las consecuencias para luego, estableciéndose esta naturaleza pecaminosa en el ser humano día a día.
Y como hablamos al principio, un niño pequeño aprende fácilmente a hacer el mal con bastante rapidez, pero enseñarle a hacer el bien es difícil, costoso y requiere mucho tiempo.
Si abandonamos a los niños, como desafortunadamente ya sucede debido a la naturaleza del pecado, muchas personas hacen esto lamentablemente, estos niños no invadirán las bibliotecas para estudiar geometría. No lo harán.
La tendencia natural es aprender fácilmente lo que no es bueno y tener dificultades para aprender lo que es positivo, lo que es constructivo.
Ese es el problema radical del ser humano.
A diferencia de otras ideologías, el cristianismo entiende que somos pecadores desde el nacimiento, al mismo tiempo que declaramos, como vimos en el episodio anterior, que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios y tienen plena dignidad.
Las ideologías que intentan negar las Escrituras no afirman la misma realidad. A menudo comparan a un ser humano con un simple animal, siendo apenas una especie de animal con menos vello en su cuerpo. Y mientras dicen esto, aluden que es inocente, neutral. Y gran parte de nuestro actual pensamiento humanista en diversas áreas se basa precisamente en esta supuesta inocencia del ser humano.
Debido a la radicalidad del mal y su pecado que ya está arraigado definitivamente en nuestro ser, la salvación divina, la intervención de Dios en favor del hombre, es absolutamente necesaria porque el hombre por sí mismo no resolverá el problema.
¿Qué te parece si nos escribes y compartes tus pensamientos sobre este asunto con nosotros? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos a nuestro momento de preguntas y mirando el texto surge la curiosidad. ¿Qué fruto sería ese que comieron, Johnny? ¿Sería quizás un higo?
Esta es una pregunta muy importante, David. De hecho, tenemos una gran controversia en la historia sobre este fruto. Nos sigue dando problemas hasta hoy. No hay indicación en el texto de un fruto específico. La Biblia no aclara qué fruto es. Mucha gente piensa, ¿es una manzana, sandía, una naranja o un kiwi? Históricamente siempre se ha señalado a la manzana, la famosa manzana. Pero la manzana no tiene nada que ver con el texto bíblico. La manzana fue sugerida en el pasado porque en la antigua Grecia era una fruta vinculada a Afrodita, que era la diosa del amor entre los griegos. Y como hay aquella idea que vincula el pecado de Adán y Eva con la sexualidad, fue eso lo que provocó la idea de la manzana.
¿Es posible?
Amigos, esto no tiene un fundamento bíblico. Cuando estudiamos Génesis 2, vimos la orden divina de crecer y multiplicarse.
El pecado de los primeros padres no tiene nada que ver con la sexualidad y el fruto no lo representa.
Otras personas tienen la idea más popular, pero también errónea, de que Adán y Eva vivían en estado de absoluta inocencia e ingenuidad. Esto es imposible, porque cuando alguien vive así, no discierne órdenes morales, pues es incapaz para separar lo correcto de lo incorrecto.
No tiene sentido decirle a un animal, un caballo o un mono, que esto no está bien o que tiene prohibido hacerlo. Él no entiende eso.
Exacto, Kimberly. El conocimiento del bien y del mal, el fruto que no sabemos cuál es, nos indicaría que a partir de entonces, el hombre tendría una situación de conocimiento y separación entre dos cosas que antes no sabría discernir. Por lo tanto, la interpretación correcta y adecuada de este fruto indica que el conocimiento del bien y del mal es una expresión hebrea que significa conocimiento completo. La idea es de una punta a otra.
Por lo tanto, la idea del conocimiento absoluto apunta al verdadero motivo por el cual nuestros primeros padres realmente cayeron: la tentación de ser como Dios.
Así que el fruto da igual. No nos interesa saber qué árbol es o cuál vegetal fue degustado. No es la cuestión.
Lo que podemos afirmar es que sí, fue un fruto muy amargo.
Que causó un gran problema. Y sí que resultó en un dolor profundo a la humanidad.
Así es. Lo que se comió representaba la desobediencia humana y el interés en querer ser como Dios. Como dice el gran filósofo Søren Kierkegaard, el hombre se desespera por querer ser igual a Dios y no poder serlo.
Este es el gran pecado que produjo un nefasto resultado.
Ahora, Adán, ¿dónde estaba? En el texto nos damos cuenta de que la orden de no tocar el árbol era para Adán, y Eva tomó el fruto. ¿Dónde estaba Adán en ese momento?
Esto es bastante notable en el texto y llama nuestra atención. Vemos que, en primer lugar, Adán había sido puesto como el gran cuidador y el guardián responsable de todo. Sin embargo, no solo no aparece aquí, sino que le da tiempo a la serpiente para entrar en contacto directo con Eva y solamente aparece al final, aceptando el fruto, participando y comiendo.
Por eso muchos intérpretes sugieren que hay un extraño silencio de Adán aquí. ¿Dónde está la clave del problema, Johnny?
Primero, Adán no solo abdica de su posición como responsable de lo que sucede, sino que también debería vivir en compañerismo con la mujer. Tanto es así que ella fue sacada de la costilla y debería vivir como alguien que está frente a él, como complemento, como lo que le encaja perfectamente.
Por lo tanto, la expectativa aquí es cuestionar lo que faltaba en esta comunidad participativa de dos.
La mujer está aislada, sola, y asume una responsabilidad que finalmente rebasa lo previsto. Adán debería estar allí. Él asume una posición pasiva y su mujer se separa de esa relación con él. Entonces, estamos observando una dinámica complicada, donde las cosas no funcionan como Dios pretendía. Pero en una relación de compañerismo, Adán es el mayor responsable según el orden divino. No es una idea de competencia u oposición, sino de complementariedad y apoyo. Cuando las cosas no suceden así, los resultados son complejos. Por lo tanto, la palabra divina debe considerarse y tomarse muy en serio. De lo contrario, los resultados serán muy tristes.
Sigamos la conversación en las redes sociales. ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Gracias por la respuesta, Johnny. Ahora llega el tiempo de las conclusiones y la aplicación para tu vida. Johnny, ¿cómo resumirías la misión de hoy?
Ante lo que hemos aprendido de la historia humana referente a la caída del hombre y de nuestros primeros padres, nos debemos preguntar cuáles son las lecciones más importantes para nuestra vida diaria. ¿Qué podemos usar realmente en la vida práctica? Primero, es importante señalar que tú, yo y todos nosotros tenemos una naturaleza alejada de la voluntad de Dios. Esto es fundamental porque, sin reconocer la enfermedad, nadie busca ayuda. Así que lo primero que debes hacer es dejar de defenderte, dejar de decir que eres una persona extraordinaria, dejar de compararte con las personas que consideras más perversas o equivocadas que tú y descubre cuáles son tus problemas para buscar la ayuda divina.
¿De dónde viene la ayuda divina?
La ayuda divina viene de su palabra. La palabra de Dios es la palabra que crea, la que produce, la que salva, la que ayuda y la que emite juicio. También es la que condena. Por eso es muy seria. Por lo tanto, el problema mencionado en el texto se relaciona con la falta de la debida atención a la palabra de Dios. Así que tenla en cuenta en tu vida. Recurre a Dios para conocer realmente el significado de su palabra. Conoce las Escrituras, lee la Biblia y busca exactamente la voluntad de Dios para tu vida. Entendiendo estas dos realidades, considera también que la tentación nunca llega abruptamente. Considera que la serpiente fue arrastrando lentamente a Eva, similar a la historia de la rana en el agua hirviendo, que se calienta hasta que ya no puede salir. Ninguna serpiente, ningún ser malvado vendrá a ti de un momento a otro y te invitará a cometer el crimen del siglo en 2 minutos. Serás guiado lentamente. Primero, no valorarás la palabra divina. Luego comenzarás a dudar de Dios. Luego dirás que tal vez no sea para tanto. Y luego pensarás, mucha gente lo hace. Cuando te des cuenta de la situación, la cosa ya estará muy grave y complicada. Te traerá una profunda tristeza. Cualquiera está sujeto a cualquier error si se aleja de Dios, si es guiado por la tentación y se olvida de que es un ser humano pecador. Recuerda, recurre a Dios, reconoce tu debilidad y ten cuidado con la tentación.
Queridos amigos, hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy en Misión 66. Te esperamos en la continuación de este viaje por el libro de Génesis. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, Misión Génesis, para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Decir hospital evangélico es decir trayectoria, innovación y valores. Decir el evangélico es hablar de la mutualista pionera en medicina familiar. Es decir, el evangélico, un lugar para sentirse bien. Mutualista Hospital Evangélico, salud en familia.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
De pequeño, te tratan severamente si delatas a alguien. ¿Te acuerdas? Bueno, quizás te pasó. Todos los apodos que te ponen cuando haces eso no son precisamente halagadores. Chismoso, traidor, depende de tu generación, delator. Esos son los apodos bonitos, pero hay otros peores. Los niños casi llegan a creer que delatar algo malo es peor que hacer algo malo y definitivamente eso no es cierto. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, cuando conoces un secreto horrible. Bueno, nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, proviene de 1 Samuel capítulo 3. Se trata de un hombre llamado Elí. Él era el hombre principal del templo en aquellos días, y desafortunadamente para Elí, aunque no cometió ningún pecado grave que sepamos, sus hijos estaban fuera de control. Ellos habrían sido el escándalo mediático de la época, porque usaron su posición como sacerdotes en el templo para robar dinero y mujeres. Y Dios emitió su veredicto en 1 Samuel capítulo 3, empezando en el versículo 11. «Mira, dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo, no lo refrenó. ¿Te diste cuenta? Dios dijo, voy a juzgar a Elí por el pecado. No por el que él cometió, sino por el que sabía. Fíjate en algo. Para Dios, el conocimiento equivale a responsabilidad. Ahora bien, eso no solo se aplica a la balanza de la justicia divina. Recuerden las audiencias de Watergate y cómo insistían en la pregunta, ¿qué sabías? ¿Y cuándo lo supiste? Quienes saben de una infracción de la ley y no hacen nada al respecto pueden ser condenados por cargos como conspiración u obstrucción de la justicia. Dios insiste en que tomen medidas si sabes de algo que se esté haciendo equivocadamente. La Biblia dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Piensa en cuánta vergüenza ha caído la causa de Cristo debido a los escándalos que involucran a líderes cristianos, telepredicadores y pastores. ¿Y cuánto de eso podría haberse evitado si quienes conocían el pecado hubieran actuado conforme a ese conocimiento? A menudo simplemente ocultamos el secreto. ¿Por qué? A veces es lealtad ciega, pero el pecado crecerá como un cáncer, y se descubrirá, pero para entonces el daño será irreparable. A veces es por intereses creados. Tememos lo que podríamos perder, pero fíjate en Elí, perderás mucho más si no lo haces. Hay un patrón para hacer esto en Mateo 18, empezando el versículo 15. Primero, vas a la persona directamente y le hablas en cuanto al pecado que conoces. Háblales acerca del mismo. Si eso no funciona, vas con una o dos personas más. Luego Jesús dijo que fueras a la iglesia o a cualquier grupo grande apropiado, y finalmente, si no responden, Jesús dijo que debes cortar la comunión con ellos para que recuperen la cordura. No le haces ningún favor a nadie cuando conoces el pecado y no lidias con él. Lo que ocurre cuando no lo haces, cuando no lo confrontas, es que condenas a quien lo comete a mayores consecuencias y condenas a otros a sufrir por causa de ese pecado encubierto. Ah, y te condenas a ti mismo al juicio de Dios por encubrirlo. Mientras más esperes, peores serán las consecuencias. Así que no te sientas culpable de obstruir la justicia, es decir, la justicia de Dios. Recuerda, cuando conoces un secreto horrible, el conocimiento equivale a responsabilidad. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Un término, un concepto que se ha puesto muy de moda, amigas y amigos, tal vez en el siglo XX sobre todo, sobre la parte de la última parte del siglo XX, nuestra Latinoamérica, hablando específicamente, que es el concepto de los derechos humanos. Y se ha hablado tanto de este tema, ¿no? ¿Qué es un derecho humano? Uno se termina preguntando en definitiva. ¿Cómo debemos entenderlo? Tanto se ha hablado del tema. Estamos con Salvador de Lutri, tratando de entender también cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva, analizar este tema. Bienvenido, Salvador.
Gracias, muchas gracias. Es un tema excelente este de los derechos humanos. Yo creo que en el siglo XX lo que se ha hecho es poner en el tapete y en la difusión masiva el tema de los derechos humanos. Pero los derechos humanos son tan viejos como es vieja la humanidad, uh-huh. ¿No es cierto? Tal vez una de las discusiones más grandes que se da en nuestro mundo, y se ha dado siempre en nuestro mundo, es acerca de quién es el hombre, porque de acuerdo a lo que el hombre sea, también está su dignidad y también están sus derechos. Para el cristianismo, el hombre es una creación de Dios. Por lo tanto, debe ser respetada como tal, ¿no? Y debe ser respetada desde el momento de su concepción, porque la extensión de lo que es el derecho humano para la fe cristiana es mucho más amplia que la extensión que tienen los derechos humanos para cualquiera de los otros organismos racionalistas. Uh-huh. Es decir, que el cristianismo respeta los derechos humanos del individuo desde el momento que es concebido en adelante. Es notable que muchos de los organismos de derechos humanos defienden la vida únicamente desde el nacimiento en adelante.
¿Qué pasa anteriormente?
Claro, y el cristianismo no es así. El cristianismo defiende el derecho humano desde la misma concepción y hasta el momento de su muerte natural, ¿no es cierto? Es decir que esta es una concepción muy amplia, muy poco a veces difundida y entendida. Que el respeto que el no matarás del cristianismo, de los 10 mandamientos, y que repite Jesús en el Sermón del Monte, es tan amplio como para que el ser humano sea respetado desde la concepción hasta su muerte natural. Por eso, en la concepción cristiana no entra ni el aborto ni la eutanasia, ninguna de estas cosas. Porque justamente el aborto y la eutanasia son atentados contra los derechos humanos.
Ajá.
Es un atentado contra el ser indefenso en primer lugar y contra en la última parte contra el ser que se ha transformado a causa de los años en improductivo, diríamos, ¿no?
El derecho a la vida, ¿no?
Entonces el derecho a la vida, y el derecho a la vida es un derecho total que ha sido defendido siempre por la fe cristiana. Lo que quiere decir que tenemos una amplia militancia en los derechos humanos los cristianos, y una de las razones es justamente que para el cristiano el hombre no es fruto del azar ni de la casualidad, sino que es una creación de Dios y que cada ser humano es como creación de Dios único y no se puede volver a repetir. Entonces, frente a las piezas únicas que representan cada ser humano, se le tiene que dar el debido respeto. Y el primero de los respetos que se le debe dar es el respeto a su propia vida, el respeto a su propia existencia. El entender que si el ser humano está allí, la vida debe ser protegida.
Hmm.
Y en este sentido, a este derecho se suman otros derechos más. Se suman el derecho a ser libre, por ejemplo. La libertad es una condición inherente en el ser humano. Lo que hace humano al hombre es que no está atado a un instinto que lo somete, sino que por el contrario él puede elegir su propio camino. Por eso los hombres eligen caminos diversos, distintos, dispares, y yo digo que es de la elección personal de donde nace el filántropo, el benefactor, el Albert Schweitzer, la Madre Teresa de Calcuta, y de ese mismo elección personal nace Hitler, o nace cualquiera de los bárbaros que hemos conocido, o Attila, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Quiere decir que es una elección de tipo personal, lo que me habla de un hombre que es libre, que puede elegir. Por supuesto que a veces elige mal. Pero hay algo que no puede evitarse y que no puede conculcarse, que es el derecho del hombre a ser libre, a ejercer su propia libertad, mientras, por supuesto, que no perjudique al prójimo, ¿no? Lo que se habla de libertad de pensamiento, libertad de elección en la vida, son libertades que son inconculcables, ¿no es cierto? Puede ser criticables, pero forman parte de la esencia de lo que el ser humano es.
Eso es. Hace que entre dentro la esfera del concepto de derechos humanos.
Claro, Claro, la libertad forma parte de los derechos que el hombre tiene. Como por ejemplo la solidaridad, ¿no es cierto? En la Biblia hay una serie de mandamientos muy interesantes con respecto a la pobreza. Por ejemplo, con respecto a la pobreza, ¿no?
El tema del que tanto se habla.
El tanto se habla. Y sobre todo en este momento en Latinoamérica, donde la pobreza se ha extendido.
Con las cifras que da la
tenemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las cosas que dice el libro de Deuteronomio, dice: nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Lo que quiere decir que es aquí es contundente en dos realidades. En primer lugar, que el egoísmo humano siempre va a producir pobreza, ¿no? Que la pobreza es una cosa que no se puede erradicar. Esto lo dice el libro de Deuteronomio y lo repite Jesús también, ¿no? Que la pobreza no la podemos erradicar porque nuestras limitaciones, nuestras faltas, ¿no es cierto? Nuestra imperfección va a producir siempre esos desniveles. Pero se le manda al hombre de fe que respete el derecho del pobre abriendo su mano para darle lo que necesita. Que la sociedad debe tener consideración con el pobre. No solamente eso, sino que incluso hay en la Biblia defensa aún para los ladrones. ¿No es cierto? El hombre que roba, ¿no? Dice, por ejemplo, decía la ley de Moisés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, decía que si un ladrón robaba de noche, estaba hurtando en una casa, y es sorprendido, lo sorprenden forzando la puerta, por ejemplo, de la casa, y es herido de muerte, entonces el que lo hirió no es culpable, ¿no es cierto? Porque está defendiendo su propiedad. Pero que si es de día, sí es homicida, es culpable. Porque lo puede reconocer, lo puede buscar, ¿no es cierto? Puede buscar la restitución, puede hacer la denuncia, diríamos hoy puede hacer el identikit, sí, ¿no es cierto? Entonces, si hay un elemento, ese aún están cometiendo un delito, en alguna forma hay que respetarlo porque es un hombre, ¿cierto? Quiere decir que hay una amplia gama de derechos humanos. Incluso hay un derecho que era el derecho a la tierra, que también es un derecho humano. Todos nosotros habitamos este planeta. Estamos parados sobre este globo y sabemos que el globo terrestre es la fuente de toda la riqueza y de toda la todo lo que la humanidad puede producir. Está relacionado con la tierra. Dios dice que Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es decir, Él es el absoluto propietario. Pero todos sabemos lo que es el egoísmo humano, ¿no? Que inmediatamente Dios es el dueño, pero yo pongo el alambrado para cerrar, esto es mío, ¿cierto? Y por supuesto que la Biblia habla del derecho de propiedad, si no, no dirías, no robarás, quiere decir que hay algo que le pertenece al otro. Pero nosotros también sabemos de los excesos a que esto lleva. De que hay hombres que a través del capital aumentan capital y aumentan capital y multiplican capital, y que el hombre que tiene un capital es mucho más fácil multiplicarlo que el que no tiene nada y quedarse con lo del prójimo. ¿No es cierto? Es decir, capital que genera más capital, ¿no? Entonces el hombre que tiene una gran extensión de tierra produce y puede comprar la tierra de su vecino, y ahora tiene más tierra y vuelve a generar lo mismo. Había una ley dentro de Israel que era la ley del jubileo. Esa ley del jubileo hacía que a los 50 años, cada 50 años caducaba la propiedad de la tierra y cada uno tenía que volver a la tierra original que pertenecía a su familia. Lo que quiere decir que se iba equilibrando la fuente de producción para que todos la tuvieran por igual y todos tuvieran oportunidades y nadie se enriqueciera demasiado. Es respetar el derecho que el hombre tiene a su supervivencia, a vivir bien sobre la tierra, a que nadie coma su pan ni tome lo que le corresponde. Esto también es un derecho humano. Y notablemente nunca hemos podido llegar a equilibrar esto en nuestra sociedad, pero eso estaba establecido en la Biblia.
Sí, si aplicáramos este simple principio hoy día, ¿no?
Bueno, habría mucha gente que no estaría de acuerdo, ¿no? Sí, muchos, sí, sí. Tal vez no estén escuchando este programa, justamente los que no estarían de acuerdo. Pero muchos que están llenos de riquezas, bueno, perfecto, le diría, usufructe la riqueza, pero en tal fecha, vuelve todo a su origen, ¿no es cierto? Entonces todo lo que usted sacó en fruto económico es suyo, pero la tierra, que es la fuente de la producción, ¿no es cierto?, de donde emanan todas las cosas, todos tienen que tener la oportunidad de trabajarla. Esto es muy importante, porque esto es un derecho del hombre, es el derecho a la capacidad de producir y de progresar, de no tener una vida desgraciada sobre la tierra por decreto. A cada ser humano, de acuerdo al momento de su nacimiento, le iba a tocar un jubileo, a cada familia le iba a tocar un jubileo. Quiere decir que en algún momento se revertía todo ese proceso y el hombre volvía a tener otra oportunidad. Eso es importante, ese es un derecho que el hombre tiene.
Le da futuro y le da esperanza, ¿no?, de vivir una vida digna, ¿no?
Puede mirar hacia adelante diciendo, bueno, me han salido las cosas mal, o me equivoqué, o porque no me equivoqué, o como sea, pero voy a tener una oportunidad en algún momento. Yo creo que este es un derecho que a veces no ha sido suficientemente esclarecido, ¿no es cierto? Que los hombres tienen que tener todos la posibilidad, ¿no? Yo no creo, por supuesto, en el asistencialismo.
Claro.
No creo en el asistencialismo. Pero todos tienen que tener su posibilidad de trabajo, su posibilidad de progreso, porque la tierra da para todos.
Sí, sí, sí.
¿No es cierto? Y si hay hambre, por ejemplo, en la humanidad, que hoy produce un excedente de alimentos como para alimentar a toda la humanidad, y si hay quienes mueren de hambre, es porque algo está pasando, ¿no es cierto?, en la distribución de esa riqueza. Lo que quiere decir que como uno de los derechos humanos estaba también la distribución equitativa de las riquezas y el premio al esfuerzo también. ¿No? Es decir, nunca Dios deja de lado que el trabajo es fundamental y que el hombre tiene el derecho a trabajar, ¿no? 6 días trabajarás, ¿no? Es decir, el hombre debe trabajar, es un deber que se le pone, se carga sobre el hombro del hombre para que lo lleve adelante. Pero él tiene el derecho también a vivir de acuerdo a lo que ha trabajado. Ese es un derecho humano que debe ser defendido. El fruto del trabajo lo tiene que comer él, no otro. ¿No? Esto es una enseñanza de la Biblia, no es una enseñanza que se nos está ocurriendo en este momento.
No son, ¿no?, cosas descabelladas que estamos inventando.
No. Esto no solamente lo dice el Antiguo Testamento, lo corrobora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo, bueno, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no es cierto? Pero el hombre dice, trabajando debe comer su propio pan y debe tener ¿para qué compartir con el que tiene necesidad? Lo que quiere decir que dice que el objeto del trabajo no es el enriquecimiento ilimitado de la persona, sino que si tenemos de más, siempre tenemos que mirar al prójimo para que aquel que no ha tenido o que ha tenido alguna desgracia, diríamos, en su vida, hay pobres, hay huérfanos, hay chicos abandonados, bueno, ese, cuando yo tengo en demasía, es un mandamiento que yo tengo que tener consideración por ese pobre y debo tenderle la mano. Y para eso tengo trabajo y para eso tengo más, muchas veces, de lo que necesito.
El problema es que se han modificado esos derechos humanos a beneficio de unos pocos, cosa que esto quede como relegado de lado, ¿no?
Sí, en general los derechos humanos se han politizado demasiado, ¿no es cierto? Y cuando se habla de derechos humanos se defienden los derechos de determinados sectores y de determinadas personas. Y no se defienden los derechos de otros sectores y de otras personas, ¿no es cierto? Yo escuchaba una vez a un periodista muy conocido en América Latina en su momento, que decía, hay que tener cuidado con los que lloran por los derechos humanos, que no lloren solamente con uno de los ojos, porque a veces lloran con el ojo izquierdo y a veces lloran con el ojo derecho. Tienen que llorar con los dos, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y muchas veces uno se da cuenta que está politizado todo esto y que lo que se levantan son banderas políticas. Pero los derechos humanos son derechos que están colocados en la Biblia y que son mandados en la Biblia como cosas que deben ser respetadas.
Hacemos una breve pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cómo los ve? Que se están utilizando en el día de hoy, que se están promoviendo. Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify.
en el canal Tierra Firme RTM. Aquí estamos, amiga y amigo. Salvador, hablando de derechos humanos, han habido muchas declaraciones de derechos humanos. Parece que hemos sido muy prolíficos en crear declaraciones de derechos humanos, pero muy apáticos al momento de que se hagan realidad en nuestras comunidades.
Bueno, eso ha sido siempre la división que los hombres han tenido entre las ideologías, claro, y las propuestas y las realidades, ¿no es cierto? Lo que uno propone en sus plataformas políticas o en sus declaraciones sociales, no siempre se condicen con lo que se busca. Se propone el ideal y muchas veces eso no se llega a concretar. Pero yo creo que es importante, sin embargo, decir que eso también sucede en ámbitos religiosos, ¿no es cierto? El profeta Isaías, que fue uno de los hombres más esclarecidos de su tiempo, vivió 700 años antes de Cristo, en un momento de, bueno, una alta religiosidad, en general, si la comparamos con nuestro tiempo, se vivía una época de mucha religiosidad. Él escribe de parte de Dios algo acerca de la religiosidad, y fíjense que él contrapone el hecho religioso, lo contrapone a la práctica religiosa, es decir, el rito a la práctica. Y él dice, de parte de Dios, dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? El ayuno era una práctica ritual, que decía, dice, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? El ayuno que yo escogí. Y acá dice, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Dejar libres a los quebrantados? ¿Y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y que a los pobres y errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Es decir, está diciendo, mire, tengan cuidado porque muchas veces hay mucho ritualismo, pero nos olvidamos que la fe tiene que ir hacia el prójimo y tiene que darse cuenta de las necesidades del prójimo. Y tiene que entender que el otro tiene ciertos derechos y que tal vez sea yo el vehículo para que esos derechos se cumplan. Entonces, dice, no reemplacemos las obligaciones que nosotros tenemos de cumplir con el derecho del otro escudándonos detrás de nuestras prácticas religiosas.
Así que el derecho exige, a su vez, como contrapartida, responsabilidad.
Siempre, la responsabilidad de que se cumpla. ¿Quién hace cumplir los derechos? La sociedad tiene que hacer cumplir los derechos. Son los hombres los que tienen que hacer cumplir los derechos. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos y cumplir con esos derechos, ¿no es cierto? Se podría hablar de muchísimos otros casos. Esto que acabamos de decir lo ilustra muy bien Jesús en la parábola del buen samaritano. El hombre que está caído, merece que alguien se acerque y lo levante, ¿no es cierto? Pero hay otros derechos que se defienden. Por ejemplo, cuando en Israel había alguna persona que cometía un crimen por error, ¿no? Es decir, que cometía un homicidio por error. Claro. Mataba a otra persona, porque estaba echando un árbol y se le descabezaba el hacha, ¿no? Y lo mataba. O en cualquier otra operación de trabajo. Indudablemente la familia iba a estallar, la familia del muerto iba a estallar y iba a ser un desastre con la vida de este hombre, ¿no es cierto? Porque había mucho del linchamiento y de todo esto. Y había una ley que establecía que había seis ciudades donde el que estaba así desprotegido frente a la furia popular, ¿no es cierto?, podía escaparse a esas ciudades y cuando entraba dentro de los muros de la ciudad nadie podía tocarlo, era un intocable. Es decir, le respetaban su derecho también, ¿no?, a escapar de la furia. Había unas formas de protección a los hombres, a la vida, aún lo que dijimos en el otro bloque acerca del ladrón, aún al que se había equivocado, se le respetaban los derechos. No entra dentro de los cálculos de Dios, ni siquiera ni por asomo la tortura, ¿no es cierto? Que es una práctica tan aberrante que hemos visto en el siglo XX y en este siglo, es una práctica constante, incluso que se ha practicado en siglos anteriores, pero parece increíble que en el siglo XX haya habido manifestaciones de tortura, pero esto no entra, porque es un ataque al derecho que tiene todo hombre a su propia integridad física, ¿no es cierto? A su salud física y a su salud emocional también, porque esto deja huellas muy hondas. Quiere decir que el ser humano debe ser respetado porque es imagen de Dios, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y creo que muchas veces aún en el nombre de Dios se han vulnerado los derechos humanos. Y hay que revertir este proceso. El que ha torturado en el nombre de Dios, sea como sea y en la época que sea, no era un cristiano. Estaba negando los principios del derecho que tiene el prójimo a disentir y a ser juzgado con justicia. Porque ese es otro de los grandes derechos, que a cada persona se le haga justicia. Puede ser que alguien haya cometido un crimen, pero merece siempre un juicio justo, ¿no? Y se habla en la Biblia contra el sobornar a los jueces, o contra que los jueces se inclinen más hacia el que tiene dinero y no hacia el que no tiene dinero, y si hay que cuidarse de eso, porque eso atenta contra el derecho de justicia de toda la gente, ¿eh? Es decir, todos deben ser juzgados con la misma vara y con la misma equidad, no importa la posición social que tengan ni la riqueza que posean. Estos son derechos que muchas veces han sido conculcados en nuestro mundo y que han sido establecidos por la Biblia, han sido establecidos por Dios. Creo que tenemos que volver a abrir la Biblia, que volver a leer de estos derechos y que volver a levantar la voz en nuestra sociedad, porque a pesar de las instituciones de derechos humanos, los derechos humanos son conculcados permanentemente. Y solamente en una confrontación con lo que Dios dice y con lo que es la voluntad de Dios, puede hacer que revirtamos este proceso para entender que un hombre tiene también sus derechos, porque es una criatura de Dios, porque Dios lo hizo y porque como tal es único y debe ser respetado.
Y debemos ponerle fin a nuestras tantas declaraciones y poner estos simples principios que parecen tan fáciles en la letra con que expresaban estos escritores bíblicos, ponerlos en práctica, ¿no? Hacerlo carne real en nuestros estilos de vida.
Mira, Esteban, yo he firmado muchas declaraciones, muchas veces, ¿no es cierto? Porque uno está en congresos y todo eso. Y he llegado a esta conclusión: las declaraciones no sirven para nada. Son papeles, nada más, que los hombres firman. El asunto está en el cumplimiento, después, que cada uno haga en la convicción que tenga. Muchas veces se firman papeles que esos papeles no tienen vigencia en la realidad, son letra muerta en la realidad. Yo pienso que tenemos que dejar de firmar papeles y tenemos que empezar a tener más convicciones profundas y a vivir respetando al prójimo.
Hablando de derechos humanos con Salvador de Lutri, nos inspirábamos en esta música de Margaret Bonds que se llama Variaciones de Montgomery, del año 1964. Un trabajo sinfónico dedicado a la vida de Martin Luther King Jr. e inspirado en el movimiento de los derechos civiles de Alabama, en este caso interpretado por la Orquesta de Minnesota y su conductor Scott Yeo, aquí para poder darnos una perspectiva musical inspiradora para pensar en los derechos humanos. Escuchamos la primera parte de la obra que se llama La Decisión.
Ahora queremos escucharle a usted y nos encantaría saber su opinión de lo que hemos presentado en esta discusión sobre los derechos humanos, mirando y reflejado desde el mensaje bíblico. Por SMS, WhatsApp, a este número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio completo de este programa, descargarlo gratuitamente, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa, tierrafirmertm.org. Le reitero una vez más el número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Quien le habló, Esteban La Rosa, junto a Salvador de Lutri, le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, que ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Se dice, y con mucha razón, que el hombre es un ser sociable. El hombre solitario es una rareza y la persona antisocial es siempre una persona triste. Al hombre siempre le gusta tener su círculo familiar y su rueda de amigos. Entre mate y mate se refuerzan los vínculos amistosos, se discuten asuntos que a todos nos conciernen como seres humanos y se crean raíces más profundas de sociabilidad y amistad. Esto, a nivel netamente humano, es como debe ser. Pero, ¿cuántos hay que son enteramente normales como personas sociables? Pero, ¿qué de sus relaciones con Dios? Allí termina su sociabilidad. No tienen amistad con Dios. En fin, es muy posible que le echen la culpa a Dios por el estado de cosas en el mundo. ¿Qué concepto errado tiene el hombre de Dios si no ha llegado a conocerlo personalmente? ¿Qué es lo que queremos en un amigo? Queremos que sea una persona comprensiva, fiel y de un valor moral que nos eleve. Pienso que todo esto y muchísimo más lo encontramos en Cristo Jesús. Mire lo que dijo Él: no te desampararé ni te dejaré. Esto es lo que podríamos llamar verdadera amistad, expresada sencillamente y sin multiplicación artificial de palabras. Primero, el que habla es Cristo Jesús, nadie menos que Dios en carne humana, el que murió en la cruz por sus enemigos y, por ende, por nosotros. Es esa magna y divina persona que nos dice: no te desampararé. Aquí hay un amigo que nos será fiel, que vengan bienes o que vengan males, que acertemos o que erremos. Tal amistad no es de despreciarse. También dice: ni te dejaré. Podemos tener amigos íntimos a miles de kilómetros. Nos comunicamos por carta, siempre que no se extravíe, o por telegrama, o en caso de alguna emergencia por teléfono. Aquí se ofrece Dios como amigo fiel que jamás nos dejará. ¿Usted quiere aceptarle?
Los hermanos de las Iglesias Evangélicas del Uruguay agradecen tu sintonía y ponen a tu disposición una variedad de cursos de la Escuela Bíblica Emaús, una herramienta para estudiar la Palabra de Dios individualmente o en un grupo pequeño. Solicita más información, los títulos, temas y costos de cada curso por el 099-333-617. Meditemos hoy. Es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Me da mucho gusto y mucha alegría darle la bienvenida a otro encuentro de A Través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, su anfitrión para este programa que auspicia y programa que también respalda Radio Transmundial Uruguay, con sede en la ciudad de Montevideo, calle Soriano 1335, esquina Ejido. También les aviso que muy pronto cambiaremos de lugar nuestra oficina, nuestra sede en la ciudad de Montevideo. Leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 64 en adelante, leo lo siguiente: Pero hay algunos de vosotros, dijo Jesús, que no creen. Porque Jesús sabía, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo por eso: Os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué frase esta, verdad, que está escrita en el Evangelio de Juan? Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bien, ya estamos listos para analizar Juan capítulo 6, versos 22 al 58. Pero antes de iniciar nuestro trayecto de estudio de hoy, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este programa A Través de la Biblia y porque podemos aprender tanto acerca de los propósitos eternos de tu santa voluntad para nuestras vidas. Pedimos tu bendición para cada oyente. Bendice cada vida con toda clase de bendiciones. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior consideramos la alimentación milagrosa de los 5.000, y dijimos que en realidad había como unas 15.000 personas. Después de este milagro encontramos el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida, La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle. Descubren que tanto el Señor Jesucristo como sus discípulos se han marchado. Comencemos pues leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al parecer, Jesús y sus discípulos habían llegado de la parte sur del mar de Galilea, y parece que Jesús había alimentado a la multitud cerca de Tiberias. Luego habían llegado por barca a Capernaum. Ahora, esta es la primera vez que Juan usa la expresión «después de haber dado gracias al Señor». Y esta es también la primera vez que Juan lo llama «Señor». Como ya hemos visto, la palabra corriente aquí para él es «Jesús». Él es el Verbo hecho carne. Ahora, ¿quién es ese Verbo? Pues es Jesús. El ángel dijo, «Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Ahora, lo que realmente quería toda esa gente era saber cómo le había sido posible a Jesús apartarse de ellos. Leamos los versículos 25 y 26. «Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Jesús, note usted, no responde directamente su pregunta. Penetró debajo de la superficie del verdadero motivo por el cual le buscaban. La palabra que usó no era literalmente pan, sino forraje. Dice que comieron el forraje y que quedaron saciados. Su único interés era el de llenar el estómago. Entonces le dice aquí en el versículo 27, «Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». Permítanos, amigo oyente, poner esto en un lenguaje más corriente. Esta no es una traducción, sino más bien una manera de sacar el sentido. Permítanos decirlo así. «Dejad de trabajar por la comida que perece, pero trabajad por la comida que permanece para la vida eterna, la comida que el Hijo del Hombre les dará, porque en él, Dios el Padre, ha puesto su sello». Usted recordará que este es el mismo tipo de acercamiento que nuestro Señor usó con la mujer samaritana allá junto al pozo. En aquella ocasión, Jesús se constituyó en el agua de vida, y aquí él es el pan de vida. Y esas dos cosas son esenciales. El pan y el agua son muy importantes para poder mantener la vida. Él es tanto el pan como el agua. Y note usted que Él es estas dos cosas ordinarias. También es el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios y qué podemos saber acerca de Dios? Jesús, el Verbo, llega a donde estamos y nos toca y se comunica con nosotros de una manera que podemos entender. Él dijo que Él es el agua, y que Él da agua viva. Dijo también que Él es el pan. Ahora nosotros sabemos lo que es agua, y sabemos lo que es el pan. Y ahora el versículo 28 dice, «Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». En otras palabras, están preguntando en cuanto a lo que pueden hacer para ser salvos. Quieren hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente pudiera ocuparse en hacer alguna cosa, podría ser salvo. El hombre se cree enteramente capaz de lograr su propia salvación, se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Pero fíjese usted, amigo oyente, con cuidado lo que es la obra de Dios. Leamos el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». ¿Se fija usted? La obra de Dios no consta en hacer lo que es mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho ya por Dios. En otras palabras, es lo que Dios ha hecho y no lo que usted hace. Es la obra de Dios y no las obras del hombre. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él está diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día. Y nosotros debemos comer de ella. Él extiende una invitación a un banquete. Él dice, vayan a las salidas de los caminos para decirle a todo el mundo que están invitados a venir. Es una comida gratis, pero sucede que es una comida espiritual. Notemos ahora la respuesta de esta gente aquí en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Permítanos decir, amigo oyente, que esto revela la dureza del corazón humano. Aquí estaban los hombres que habían sido alimentados milagrosamente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él alimentó a los 5,000, y ellos ahora le dicen, danos señal, ¿qué obra haces? En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y ahora hablan en cuanto al pan material. Leamos los versículos 31 al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vemos aquí que ellos dicen que Moisés le dio maná al pueblo. Pero la verdad es que Moisés no fue quien les dio el maná, sino Dios. Y no fue una comida que les dio una sola vez. Dios les alimentó todos los días durante 40 años. Ahora esta gente quiere ser alimentada, y eso es lo que buscan. Y Jesús les asegura que el maná daba vida en aquel entonces y que era un regalo de Dios. El maná les dio la vida física a los que viajaban por el desierto, pero el Señor Jesús da la vida espiritual. Continuemos con el versículo 34. Le dijeron, «Señor, danos siempre este pan». La reacción de estas personas es idéntica a la de la mujer samaritana. Ella pidió agua, pero estaba realmente pensando en el agua del pozo, pues ella dijo que jamás tendría que venir al pozo para sacar agua de nuevo. Nuestro Señor pasó algunos momentos levantando y desviando el pensamiento de esta mujer samaritana de aquel pozo hacia el agua espiritual. Y aquí también hace un esfuerzo similar por cambiar los pensamientos de estas personas de su hambre física hacia su necesidad del pan espiritual que da vida espiritual. Leamos el versículo 35 de este capítulo 6 de Juan. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Vemos que aquí Cristo juntó las dos cosas, el pan y el agua. Cristo es el maná. Él es quien bajó del cielo y quien dio su vida por el mundo a fin de que nosotros, amigo oyente, usted y yo tuviéramos vida. Y esto es la salvación. También veremos que Él es el pan que debemos comer constantemente a fin de que crezcamos. El maná era un alimento milagroso que satisfizo. Cuando entraron en la tierra prometida, les fue dado el fruto de la tierra, lo cual es la palabra de Dios. Y créanos, amigo oyente, que hay muchos hoy en día a quienes no les gusta el fruto de la tierra. Leamos los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan ahora. «Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Jesús les pregunta si en verdad quieren pan. Si quieren pan, Él es el pan de vida. Pero lo han visto y no creen. Han rechazado el verdadero pan. El versículo 37 es muy importante. Hay muchos argumentos teológicos hoy en día en cuanto a la predestinación y al libre albedrío. No nos proponemos reconciliar estas dos doctrinas porque, bueno, no nos es posible hacer esto. La predestinación y el libre albedrío son dos doctrinas que se encuentran en este versículo. Dice, «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí». Y esto declara la verdad de la predestinación. Ah, pero espera un momento. La próxima frase dice, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Y también esto es verdad. Jesús enseña aquí que Dios respeta nuestro libre albedrío. Amigo oyente, las dos son verdades, pero no sabemos cómo reconciliarlas. El Padre me da es verdad, pero uno tiene que venir. Y al parecer, los que vienen a Jesús son los que el Padre le da. Usted y yo, amigo oyente, estamos aquí abajo y no vemos lo que pasa en el cielo. No sabemos cómo es que Dios maneja este calculador de la predestinación. El hecho es que no comprendemos cómo funciona ninguna máquina calculadora. Pero estamos seguros que Dios es quien oprime el botón. No lo comprendemos. Pero también sabemos esto, que Dios nos ha dado a cada uno, a mí y a usted, amigo oyente, un libre albedrío, y que somos responsables de cómo lo ejercemos. Se cuenta que el gran predicador Spurgeon predicaba que todo aquel que quiere puede venir. y así también predicamos nosotros. Alguien le dijo a Spurgeon una vez, «Si yo creyera como tú crees en cuanto a la predestinación, yo no predicaría como tú». A esto Spurgeon respondió, «Si el Señor hubiera puesto una raya amarilla en las espaldas de los predestinados, yo saldría por la calle alzando las camisas de las personas y al hallar a aquellos que tuvieran la línea amarilla, pues les daría el mensaje del Evangelio. Pero Dios no lo hizo así. Me dijo que fuera a predicar a toda criatura, y todo aquel que quiere puede venir. Esto es lo que dice Jesús en nuestro versículo, y al que a mí viene, no le echo fuera». Por tanto, amigo oyente, se puede discutir en cuanto a la predestinación todo lo que se quiera, pero siempre se puede venir. Y si uno viene, tiene la promesa solemne de Cristo mismo de que no le echará fuera. Alguien preguntará, ¿quiere usted decir que si no soy predestinado, todavía puedo venir? Amigo oyente, si usted viene, será predestinado. ¡Cuán tremendo es eso! Continuemos ahora con el versículo 38 de este capítulo 6 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Cuán maravilloso es esto, que la voluntad de Dios sea que usted venga! Sí, amigo oyente, esta es la voluntad de Dios y de eso estamos seguros. Jesucristo dijo, «Yo he venido del cielo porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero es necesario también que usted nazca de nuevo. Él vino para hacer la voluntad del Padre en todo y es la voluntad de Dios que usted sea nacido de nuevo. Usted tiene que venir a Él, amigo oyente, esa es la única manera. Tiene que venir al Señor Jesús por la fe y nada más». Ahora el versículo 39 dice, «Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero». El término predestinación se aplica solamente a los que ya han sido salvados. Significa exactamente lo que dice aquí. Cuando una persona acepta a Cristo, es justificada, y si ha sido justificada, es igualmente seguro que será glorificada. Cuando Jesús comienza con 100 ovejas, amigo oyente, termina con 100 ovejas, no pierde ninguna. Eso es lo que esto significa. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, y todos serán resucitados en aquel día postrero. Leamos ahora los versículos 40 al 42 de este capítulo 6 de Juan. «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido?» No había duda alguna aquí que Jesús les está enseñando que Él era Dios, y que había descendido del cielo. Permítanos decirle, amigo oyente, que en esta sección Él está enseñando su nacimiento virginal. Hay quienes dicen que el Señor Jesús nunca enseñó su nacimiento virginal. ¿Qué es lo que cree usted que está diciendo aquí, amigo oyente? Los judíos entendieron muy bien lo que Él decía. Preguntaron cómo podía ser verdad lo que Él decía, siendo que conocían a su padre y a su madre. ¿Cómo podía haber bajado del cielo? Bueno, fue por su nacimiento virginal. Como el ángel le dijo a María, fue el Espíritu Santo quien concibió aquel santo ser en ella. Esta sección aquí mismo es un complemento o una confirmación del nacimiento virginal y necesita ser añadida a las otras porciones de la Escritura que lo tratan. Comienza aquí en el versículo 38. «He descendido del cielo». Esa es la historia de la Navidad. «Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Vino de la gloria del cielo, descendió del trono para ascender a la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Esto lo hizo mediante el nacimiento virginal. Esa es la historia de la Navidad, y amigo oyente, no habría ninguna historia navideña sin este nacimiento virginal». Aquí pues, los que escuchaban a Jesús entendieron inmediatamente y preguntaron, bueno, ¿y no es este Jesús el hijo de José? Ellos creían que conocían a su padre y a su madre, pero la verdad es que no los conocían. Porque Jesús no era el hijo de José. Él había descendido del cielo. Continuemos con los versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, «No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Esa es la elección divina. ¿Quiere usted que se la expliquemos? No se la podemos explicar. Dios le hace a usted responsable de ello, y usted sabe que es responsable. Sabe ahora mismo que usted es el que tiene que decidir si va a venir a Jesús o no. El Señor continúa hablando en el versículo 45 y dice, «Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí». Son casi innumerables los pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a esto. Por ejemplo, Isaías 54:13 dice, «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos». En el capítulo 60, versículos 2 y 3, Isaías declara, «Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Hay estas y muchas otras declaraciones que dicen que ellos podían acudir a Dios y que usted puede venir a Él. Y estas verdades son maravillosamente claras. El profeta Malaquías dice en el capítulo 4, versículo 2 de su profecía, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Esta es otra referencia clave a esta verdad. Cada hombre que oye al Padre y aprende de él, vendrá a mí. Eso es lo que se está diciendo aquí. Esta es la verdad central en todos estos pasajes. Si usted, amigo oyente, escucha la palabra de Dios, entonces vendrá a Cristo. El resto de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan es tan importante que no nos atrevemos a considerarlo solo en forma general y superficial. Sin embargo, debido al tiempo de que disponemos, solamente nos es posible hacerle notar las cosas descollantes o sobresalientes. Leamos entonces los versículos 46 y 47. «No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna». El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo. Y Él aclara sin lugar a dudas que cualquiera que cree en Él, tiene vida eterna. Esto, amigo oyente, no puede ser expresado de una manera más clara. Continuemos con los versículos 48 al 51 de este capítulo 6 de Juan. «Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Él vino a esta tierra como el Verbo hecho carne, y va a la cruz para entregar allí su vida humana, como un sacrificio para pagar los pecados suyos y los míos. Alguien dirá, eso es demasiado vívido y fuerte. Y eso era lo que decían también en aquel entonces. Note usted lo que dice aquí el versículo 52 de Juan 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro es que pensaban en su carne literal. Pero note usted la respuesta de Jesús aquí en los versículos 53 hasta el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Amigo oyente, esta es una declaración asombrosa. Nuestro Señor está preparando a estos hombres para aquella última cena y para la institución de la cena del Señor. Y aquí tenemos que detenernos en esta oportunidad, amigo oyente. Continuaremos este interesante tema, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre.
Agradecemos su fina sintonía a nuestro estudio de A Través de la Biblia. Déjenos saber su opinión por el 091-610-610. Repito,
091-610-610. ¿Desearía apoyar el desarrollo de este programa? Considere en oración ofrendar para A Través de la Biblia. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, por el teléfono 2900-2601. A Través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Una silla celestial. Era larga la fila de niños en aquel salón para poder sentarse en una extraña silla de metal que parecía ser sacada de la Guerra de las Galaxias. Cuando llegó mi turno, en mi mente volé al espacio y me imaginé orbitando la Tierra y poniendo mis pies en el suelo lunar. Esta era una de las sillas de la cabina de la misión Apolo 11 que se encuentra en el parque Lyndon Johnson de la NASA en Houston. A pesar de que tenía solo 6 años de edad, hoy, a casi 5 décadas, lo recuerdo y más aún el deseo que esta experiencia inspiró en mí de ser astronauta. Seguramente todos los niños que pasaron por allí sintieron el mismo deseo. Pero la vida me llevó por otros caminos muy pegados a esta tierra. La realidad me hizo entender que eso no era más que un sueño y que seguramente esa silla era una réplica. Hoy puedo decir que hay una esperanza real que ganó Jesucristo con su muerte y su resurrección. Algún día saldremos de esta tierra y sin importar nuestros sueños y metas, ni cuántos proyectos hayamos alcanzado, solo los vencedores en Cristo podrán sentarse con Él en su trono. Las luchas de esta vida son temporales, pero su victoria es eterna. Hay muchas cosas que parecen reales y marcan nuestra vida, unas para bien y otras para mal, y no nos damos cuenta que algunas son solo réplicas. Lo auténtico, lo verdadero y lo eterno proceden de Dios. Algún día estaré sentado en una silla celestial. Meditación escrita por Luis Manuel Alonso, Venezuela. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Comenzamos aquí una nueva lección de tu Instituto Bíblico. Quisiéramos estar en contacto con usted y saber de su escucha por los medios que daremos al final de este espacio.
¿Tiene usted seguridad presente y eterna? En la clase de hoy continuaremos con la lección titulada Dios está en control y aprenderemos lo que el Señor nos quiere enseñar sobre la seguridad de lo que Él hace cuando nos salva. Volvemos enseguida al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos.
Continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos capítulo 8. Al llegar al versículo 26, nos parece que Pablo todavía está pensando en lo que ya nos había dicho, porque en el versículo 26 dice, y de igual manera, cada vez que escuche esas palabras, debe preguntarse, ¿de qué manera? Bueno, de la manera en que nos estaba hablando anteriormente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos orar como deberíamos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, quien escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Este es un pasaje fascinante, especialmente porque tiene que ver con la oración. Este pasaje nos dice que no oramos como deberíamos orar. ¿Sabe por qué? Creo que porque no tenemos idea de lo que es la voluntad de Dios. En el griego dice que no sabemos el porqué para pedir. Sabemos que Dios está allí. Sabemos que Dios es soberano, que está en control, que Él puede hacer cualquier cosa, que es omnipotente, omnisciente, que lo sabe todo, que es amoroso, y sabemos que si pedimos de acuerdo a su voluntad y tenemos la fe de creerlo, lo tendremos. Pero aún sabiendo todo eso, no oramos. Y la razón es que no sabemos cómo pedir. Pablo nos da una gran verdad aquí. Pablo dice, el Espíritu sabe que no sabemos el porqué para pedir. Así que el Espíritu intercede por nosotros y con nosotros con gemidos indecibles. Y es sustancioso porque Pablo dice que Dios sabe los secretos del corazón y sabe la intención del Espíritu. Así que el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios para que no tengamos que buscar palabras para estos gemidos. Dios sabe lo que hay en el corazón del Espíritu Santo, así que Él los responde. En otras palabras, no siempre tenemos que verbalizar el porqué de una petición. Esto es una forma de decirnos que cuando no sabemos por qué orar, oremos de todas maneras. Porque si ora y su corazón es recto, el Espíritu intercederá por usted de acuerdo a la voluntad de Dios. Creo que esto implica inclusive que pidamos aun cuando estemos equivocados. No tenemos porque no pedimos. Santiago no dijo que no tenemos porque pedimos por algo incorrecto. Él dijo es porque pedimos de la manera incorrecta. Creo que según la Escritura, si usted no sabe qué pedir, no debe dejar que eso le impida orar. Y si su corazón es correcto, pero pide por lo incorrecto, el Espíritu Santo intercederá por usted de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios el Padre conoce los secretos de su corazón mejor que usted mismo y sabe lo que hay en el corazón del Espíritu. Hay un gran ejemplo de esto en el pueblo de Israel. Moisés estaba quejando con Dios acerca del terrible comportamiento de los israelitas. Él dijo, «Yo no di a luz a toda esta gente». No los puedo amamantar, me están pidiendo agua, pero ¿dónde encontraré agua? Luego quieren carne, ¿y dónde encontraré carne? Moisés se deprimió. Estaba tan deprimido que en su corazón llegó hasta el punto de decir, «Oh Dios, quítame la vida». Dios entonces le contesta a Moisés. ¿Y sabe lo que le contesta? Moisés, no tienes que morir, pero yo te diré lo que necesitas. Necesitas a 70 hombres que te ayuden porque estás tratando de hacerlo todo por ti solo. Moisés tenía casi 2 millones de personas. Él era su gobernador, su juez, su confesor, su consejero, su sacerdote, su profeta. Él hacía todo por sí mismo. Pero cuando Moisés le pidió a Dios lo incorrecto, Dios vio la rectitud de su corazón, entendió su gemir y le dio lo correcto aun cuando él había pedido lo incorrecto. Eso significa que Dios está en control. Y esto nos lleva al pasaje donde Pablo dice, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Esto nos enseña sobre la predestinación. Y si sigue un poquito más abajo, verá que concluye con lo que ha estado diciendo desde el versículo 31, cuando hace cinco preguntas. La primera es, ¿qué pues diremos a esto? Creo que se refiere a lo que compartió en el capítulo 1, versículo 16, donde menciona por primera vez el Evangelio y luego nos dice lo que continúa. Su conclusión es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es otra pregunta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está la tercera pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la cuarta pregunta. Y observe la palabra escogido. Es una palabra controversial. Quisiera enfocarme en ella antes de continuar con las preguntas. ¿Qué quiere decir cuando dice, a los que Dios antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, también nos glorificó? Glorificación significa la redención final de nuestros cuerpos en Cristo. Si toma nota, puede ver que Pablo lo pone en participio pasado. Eso quiere decir que ya está hecho. Cuando la Escritura dice que Dios va a hacer algo, lo pone en el participio pasado, porque es seguro que ya está hecho si dice que Dios lo va a hacer. Es la doctrina más confortable en la Escritura porque dice que Dios está en control. Uno de los temas de Pablo en esta carta es estar en Cristo. ¿Lo recuerda? Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es la llave a todo lo que necesitamos para vivir de la manera que se supone que debemos vivir. Luego, al comienzo del capítulo 5, dice que somos justificados por la fe y tenemos acceso a la gracia y que nos regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa expresión, la gloria de Dios, tiene que ver con las cosas que Pablo está compartiendo con nosotros en el capítulo 8. La glorificación es la completa redención del cuerpo, el cielo, el estado eternal, cuando seamos todo lo que deberíamos ser, cuando finalmente nos deshacemos de este cuerpo de muerte. Pero lo que nos quiere decir es que todo eso es seguro, está asegurado en la salvación. Así que el tema no es la predestinación, el tema es que la salvación es segura, porque no es algo que depende de usted, es algo que depende de Dios. Sin embargo, la Escritura parece sugerir que es un hecho que nosotros debemos agarrarnos de Dios. Creo que lo primero que tiene que hacer cuando se encuentra con un problema así es pensar si está basando lo que cree en su intelecto o en la revelación, como lo enseña la Escritura. Si cree en la Biblia de principio a fin, entonces puede decir que es ella la base de lo que usted cree. Pero, como dije, hay varias citas que parecen enseñar lo opuesto a esto. Y usted tiene que decidir si creer en Romanos capítulo 8, es decir, creer que Dios está en total control. Y cuando llegue a citas que sugieren lo opuesto, haga como una señora que le dijo a un elocuente teólogo, «Hermano, no me confunda con la Biblia. Ya tengo mi mente puesta en lo que debo creer. No me confunda con más escrituras, por favor». Hay muchas citas que son difíciles de explicar, no importa la posición que tome. Pero creo firmemente que Dios está en control. Pero hay otra opción. Puede decir que usted no lo entiende. Intelectualmente, quizás no tiene sentido. Creo que la Escritura enseña las dos cosas. Enseña que Dios está en control y enseña que yo estoy en control. Enseña que Dios me escogió y enseña que yo lo escogí a Él. No entiendo eso, pero lo acepto. Y un día Él me lo explicará. ¿De dónde sacamos la idea de que debemos entenderlo todo? ¿Y de dónde sacamos la idea de que se supone que todo debe ser intelectual? Dios nos dice en Isaías capítulo 55,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios dice, no esperen entenderme totalmente. Cuando llegamos a este punto, ¿deberíamos aterrorizarnos porque no lo entendemos? ¿O deberíamos entender que hay cosas de Dios que no entendemos? Francamente, cuando la Escritura nos enseña acerca de Dios predestinando a la gente y personas siendo elegidas, como lo dice en Efesios, es más difícil todavía, porque Pablo dice que desde antes de la creación del mundo, Dios nos escogió para Él. ¿Cuál es la experiencia de la fe? Es un hecho que somos llamados conforme a su propósito. ¿Es usted uno de los llamados? Si es uno de los llamados, entonces también es evidente el hecho de que es uno de los escogidos. Pero creo que usted puede ver ese tipo de enseñanza y decirse quizás, bueno, si entiendo bien lo que esto enseña, entonces quiere decir que Dios me escogió. No lo creo así. Cuando encuentra escrituras que dicen, para que todo aquel que en él cree, creo que es fácil decir que Dios no solamente hace el trabajo intelectualmente, pero de alguna manera las dos cosas son verdades. Lea la segunda parte de Romanos 8. Tome nota especialmente de la forma en que termina. Pablo hace 5 preguntas, y son preguntas retóricas. Observe las respuestas y observe si puede estar de acuerdo con Pablo cuando él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo estaba muy seguro de esto. Yo estoy muy seguro de esto también. Y después que haya leído la segunda parte de Romanos 8, pregúntese a usted mismo, ¿estoy yo seguro de estas verdades?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. ¿Ha escuchado usted hablar sobre el aguijón en la carne? Es uno de los temas que particularmente se conectan más con la vida del apóstol Pablo. Hoy justamente Palau estará compartiendo con nosotros un mensaje que lleva como título Aguijón en la carne. Escuchemos con atención a Luis Palau.
¿Usted ha experimentado alguna vez en su vida, mi amable oyente, el dolor, el aguijón, la espina, el dolor en la carne que lo humilla, que lo mantiene de rodillas y que aparentemente pareciera que lo va a destrozar? Sepa una cosa, solo o sola no está. Primero, el maestro supo lo que era tener un aguijón en la carne. Segundo, el gran apóstol de los gentiles, Pablo, el Saulo de Tarso, él también lo sufrió. Hemos llegado en nuestro estudio a 2 Corintios capítulo 12 y versículos 7 al 10. Si usted lo leyó en el día de ayer o esta mañana antes de comenzar el programa, entonces está en buena situación. Primero, notemos el dolor que humilla. Dice en el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Notemos allí lo interesante y lo importante del ministerio del dolor. El dolor que humilla es también el dolor que protege. El dolor que humilla es el que nos protege de la arrogancia que destruye. En 1 de Pedro capítulo 5, ¿qué nos dice el gran apóstol de los judíos? Dice, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios busca en los seres humanos una actitud de humildad. Y sí, es necesario, nos humilla o nos mantiene humillados para que no arruinemos nuestra vida espiritual. El pobre apóstol Pablo había tenido una experiencia tan gloriosa, tan inefable, tan inexpresable, arrebatado al tercer cielo y al paraíso, donde vio la misma gloria de Dios, que Dios tuvo que mantenerlo humillado con un aguijón en la carne. Y ese es el segundo paso. Lo llama aguijón. ¿Notó usted lo que dice? Me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne. Esta palabra aguijón, en el griego, significa varias cosas, pero todas ellas muy claras. Puede ser una espina, de esas espinas enormes que penetran la carne y ¡ay, Señor, cómo duelen! Puede ser una espina. Puede ser también un objeto punzante de otro tipo. Por ejemplo, en aquellos tiempos solían dar latigazos a ciertos presos. El Señor Jesús, antes de llevar su horrorosa cruz, fue lastimado con latigazos. El apóstol Pablo 5 veces recibió 39 látigos o 40 menos 1. Y estos látigos tenían ciertos trozos de metal en la punta del látigo que hacía una herida profunda, dolorosa y sangrienta en las espaldas del individuo. Así que cuando dice aguijón, la palabra en el griego podría ser cualquier objeto punzante. Pero parece ser que la mejor explicación de lo que es un aguijón, la palabra aguijón en el griego, es un trozo de madera punzante que penetra la carne y que no sale de la carne y que ahí está haciendo doler. Así que la palabra es una palabra muy fuerte. El apóstol dice algo más. Dice que es un mensajero de Satanás que le abofetea. O sea que esto le está recordando a Pablo que es humano. Humano a pesar de todas y tales revelaciones extraordinarias que el Señor le ha dado. Al permitir Dios que un mensajero de Satanás lo haga sufrir tanto al apóstol, que se lo llama un aguijón, una espina, un objeto punzante, un trozo de madera en la carne que no quiere salir, era para recordarle al Pablo que aunque había visto visiones, era humano. Dios lo permitió para el bien de su siervo, como dice en Hebreos capítulo 12, y versículo 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, pero este, o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. Sí, el Señor le permitió ser abofeteado. Pero notemos algo más. En el griego, está usando el tiempo presente de la experiencia de Pablo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. No que me abofetee, sino que me está abofeteando constante y continuamente. No de vez en cuando, no una vez y luego pasó, sino que, a pesar de su exaltada posición de apóstol, este aguijón, este mensajero de Satanás que Dios le dio, porque fue un envío de Dios. Este ataque era algo de tiempo presente continuo. O sea que era un dolor, era una agonía que el apóstol Pablo jamás se podía quitar de encima. ¡Qué cosa tremenda, ¿verdad? ¿Recuerda usted lo que dice en el versículo 2? Dice, hace 14 años. Fíjese usted, mi amable oyente, 14 años que el pobre apóstol Pablo vivió con un aguijón en la carne, con este mensajero de Satanás que lo mantenía adolorido y humillado para que la gloria de las revelaciones no lo fuera a arruinar. Mi amable oyente, no todo golpe en la vida es castigo de Dios. No nos equivoquemos. Ese es un error de los humanistas que no conocen la palabra de Dios, o de gente religiosa que no ha estudiado la Biblia. No todo dolor ni todo sufrimiento es consecuencia del juicio de Dios. La Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Recuerda eso? Segunda Timoteo. ¿Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo padeció, hasta el momento de escribir su epístola segunda a los Corintios, 14 años, mi amable oyente, 14 años desde el día que fue arrebatado al cielo. Vio visiones, tuvo revelaciones y además oyó palabras inexpresables. Pero el resultado fue que el Señor lo tuvo que mantener humillado, al apóstol Pablo, 14 años, afligido. Y notemos la palabra que emplea. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetea, constante y continuamente. Pobre Pablo. Con razón que dice en el versículo 8, ¡ay, Señor! Tres veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero el Señor me dijo, no, Pablo, no, no, no. Eso lo veremos mañana. Pero terminemos con este pensamiento. Dice aquí que lo abofetea. Como le expliqué cuando leía el pasaje hoy o ayer, ya no recuerdo, le dije que la palabra abofetear quiere decir no tan solo dar, como decimos en algunos países, una cachetada, sino que son trompadas. Trompadas como de boxeador con puño cerrado. O sea que los golpes que recibían Pablo, fueran lo que fueran, eran similares a los golpes que un boxeador recibe. Y en aquellos tiempos no se olvide que los boxeadores no peleaban con guantes como en esta era moderna. Pegaban y peleaban solamente a puño limpio. O sea que las trompadas duelen, como cualquiera que ha recibido una trompada, ya sea en su niñez o en su edad madura, sabe lo que duele una trompada. Terminamos, pues, con esto. El apóstol Pablo, gran hombre de Dios, el apóstol de los apóstoles, el que el cristianismo respeta más que todos los apóstoles, sin embargo vivía 14 años ya, afligido, abofeteado, dolorido, para mantenerlo humillado. Que el Señor me use a mí y a usted, humillados por la fe.
Gracias por su sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. ¿Le ha sido de bendición este espacio? ¿Quiere compartir con nosotros su comentario, opinión, inquietud, saludo, gratitud? 091-610-610, desde fuera de Uruguay, con el signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
miedo todo lo que me atrapó. Mi camino, mi destino lo encontré en tu corazón. Cada noche me dice que estás escuchando mi alma. Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Cuánta alegría nos genera recibirles, amigos. Estamos en un nuevo programa de estudios bíblicos. Sean muy bienvenidos.
El profeta Eliseo fue usado con muchas señales para anunciar al pueblo que se arrepintieran y volvieran a Dios.
El programa de hoy trata de uno de los sucesos narrado en Segundo de Reyes. Vamos enseguida a escuchar el estudio de hoy.
En 2 Reyes 6 encontramos una historia de intervención angelical, como pocas otras. Después que el rey de Siria mandara a su ejército a prender al profeta Eliseo, porque éste siempre le avisaba al rey de Israel sus maléficas intenciones, sucedió que, como dice el versículo 15 en adelante, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estamos frente a una de estas historias extraordinarias de la Biblia que quedan en la memoria. Desde chico, esta me fascinaba de una forma especial. Los atrapados pueden liberarse y todavía darse el lujo de vencer completamente la fuerza enemiga. Esto no se da ni en las mejores producciones de Hollywood. Pero allí hubo una intervención especial. Aparecieron ángeles. Veamos lo que sucedió. Después del llamado angustiado del siervo de Eliseo y la respuesta tranquilizante del profeta, este continúa diciendo, «Más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Frente a los ojos del siervo había un conflicto de fuerzas tremendamente desequilibrado. Eran un gran ejército contra solo dos, él y su amo. No había posibilidad de mandar un mensaje al rey de Israel pidiendo refuerzos. Tampoco había oportunidad de escabullirse porque la ciudad estaba completamente rodeada. El criado se podría preguntar, ¿y de dónde saldrían los que eran más que el enemigo? Pero no tuvo que esperar mucho para conocer a ese ejército tan superior al sirio. En el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De repente, el criado vio una realidad que solo unos pocos personajes bíblicos tuvieron oportunidad de observar. La realidad de esta actividad angélica realmente es sobrecogedora. Si pensamos en los carros de fuego enseguida, lo asociamos a los que vio Eliseo llevar al cielo a su antecesor, el profeta Elías. Recordamos seguramente la historia allí en 2 Reyes 2, los versículos 11 y 12. Eliseo, este hombre con llenura del espíritu, vivía en absoluta confianza al Dios a quien servía. No había huestes enemigas, reyes o poderes que le pudieran hacer algo. si Dios no lo permitía. Allí encontramos una de las historias maravillosas de la actividad angelical. Nosotros sabemos muy bien acerca de la realidad y actividad de estos seres tan especiales. Es de lo que el escritor a los hebreos dice en Hebreos 1:14, «No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación». Realmente es impresionante lo que se desarrolla a nivel espiritual en el conflicto de creyentes y el enemigo. La conocida advertencia de Pablo en Efesios 6:12 no ha perdido su actualidad. Allí él había escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha contra enemigos visibles y sobre todo invisibles es absolutamente real. El creyente espiritual toma dimensión de las fuerzas espirituales de maldad, pero sobre todo tiene presente que con él hay más que con ellos, porque confía ¿en quién? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando uno lee acerca de la presencia y acción de los seres angelicales en el pasado, se podría preguntar si esto sigue vigente hoy en día. A esto podemos responder afirmativamente. Obviamente nos alcanza con la promesa del Señor de estar con nosotros cada día, que aparece en Mateo 28:20. Pero el Señor se sirve, en muchos casos, de estos maravillosos seres. Son muchas las historias, sobre todo de siervos de Dios, que llevaban el Evangelio a regiones apartadas y pueblos enemigos del mensaje divino, que los pudieron experimentar. Había leído una historia de un misionero alemán que servía en Sumatra. A este se le acercó un hombre de su iglesia pidiendo: «Tuan», así lo llamaba, «¿me puedes mostrar tus guardaespaldas?» «¿Mi guardaespaldas? Yo no tengo guardaespaldas», respondió el misionero. El hombre permaneció firme en su afirmación y que esos estaban escondidos en algún lugar de la casa. Él buscó en toda la casa sin encontrar a nadie. Ahí el misionero le preguntó cómo había llegado a esa idea que tuviera esos vigilantes. Este hombre le respondió: «Sí, Tuan, esto te quiero contar. Aquella vez que predicaste de una forma tan dura, se armó un complot con la decisión de matarte. Se eligió un hombre especialmente valiente para entrar a tu casa y asesinarte. Pero él volvió con muestras de gran miedo, contando que cuando se acercó a tu casa, la encontró rodeada de una muralla de hombres, hombro junto a hombro, con espadas relucientes. Nosotros pensamos que solo hablaba así para ocultar su cobardía. A la noche siguiente, se fue una tropa de personas para asesinarte. Pero he aquí, cuando se acercaron a tu casa, la encontraron rodeada de estos hombres con las espadas relucientes. Ahí se tuvieron que regresar». Claro, frente a esta historia, al misionero se le abrieron los ojos y comprendió la realidad de la presencia y el cuidado angelical. De estas hay muchas historias más. Recuerdo otra que pasó en algún lugar en África. Allí había una base misionera bastante alejada de la ciudad principal, y para llegar a ella el camino pasaba por un pedazo de jungla, y se dio una de estas tantas revueltas que se dan en África, y allí estaban escondidos los rebeldes que luchaban por alguna razón. Entonces, para llegar a esa base misionera había que pasar por ese lugar sí o sí. Entonces los misioneros por bastante tiempo esperaron de ir a la ciudad para buscar aprovisionamiento y otras cosas que necesitaban, pero al final no les quedó opción. Entonces enviaron a uno de sus misioneros y le encomendaron encarecidamente: «Salí bien temprano y volvé pronto para no quedarte de noche en este bosque o pasar de noche por allí». Bueno, fue lo que hizo este hermano. y consiguió volver muy temprano, pasado el mediodía, pero justo en medio de ese bosque se le rompió la camioneta. Quedó varado allí, intentó arreglarla, pero no lo logró. Y bueno, empezó a ponerse el sol y en medio de la penumbra vio unas sombras que corrían de un lugar para otro. Pero no le quedó otra que ponerse a dormir, encomendarse al Señor y acostarse. A la mañana siguiente, desde la misión, enviaron a otros misioneros para ver dónde había quedado este hermano y encontraron la camioneta rota allí en el bosque con el hermano, la remolcaron y la llevaron a la misión. Pasó que en una de estos enfrentamientos bélicos entre las tropas del gobierno y los rebeldes, resultó herido el jefe guerrillero. Y lo llevaron a la base misionera, a una salita que tenían allí los misioneros para curarlo. Allí amenazaron a los misioneros para que curaran al rebelde y ellos le dijeron, mira, no tenés que amenazarnos, nosotros lo vamos a curar. Y en una de esas entra justo este misionero que había estado con la camioneta en el bosque y el rebelde le dice, yo te conozco. ¿No eras tú el que había quedado en la camioneta en el bosque? Sí, sí, fui yo. Y nosotros te queríamos atacar cuando oscureció, pero de repente tenías 33 soldados bien armados que te rodearon. ¿De dónde sacaste esos soldados? El misionero dijo, no, yo estaba solito, no tenía ningún tipo de soldados, mucho menos armados. Nosotros venimos acá absolutamente en paz. No. Nosotros contamos 33 soldados bien armados. Bueno, pasó un tiempo y este misionero se volvió a su iglesia encomendante en Estados Unidos y contó la historia. Y allí uno de los hermanos se levantó, lo interrumpió y dijo, ¿cuántos dijiste? ¿Cuántos soldados? 33. Y ahí este hermano dijo, ¿recuerdan hace un tiempo atrás que había tenido una presión muy grande, una carga para orar por este misionero y que había llamado a los hermanos de la iglesia y se habían reunido 33 hermanos para interceder por la seguridad de los misioneros de esta base? Y aparecieron 33 ángeles que protegieron al siervo de Dios. De estas historias hay muchas más. Personalmente creo haber experimentado el cuidado del Señor por medio de sus ángeles en muchas circunstancias. Realmente es un privilegio ser un hijo de Dios. Tenemos un buen pastor que cuida con mucha ternura de sus ovejitas. Obviamente esto no significa que no podamos tener accidentes, ser perseguidos y hasta asesinados por causa de Cristo. Pero el creyente es intocable hasta que Dios lo decida de otra forma. Tengamos presente siempre que a pesar de cualquier ataque del enemigo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Confiemos en el Señor, esperemos todo del Señor, también en este día. Dios te bendiga.
El creyente es intocable hasta que Dios decida lo contrario. La experiencia del criado de Eliseo debe haber sido marcante para su vida. Si caminamos con Dios y buscamos su dirección, mientras también hacemos lo que nos manda, Él se encarga de librarnos de cosas que nunca imaginaríamos.
Jesús prometió estar con nosotros todos los días y envió el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Si aquel por medio de quien todo fue hecho es nuestra diaria compañía, ¿habrá peligro o plan humano que prospere en contra?
Como escuchamos, no estamos exentos de peligros o incluso de la muerte a causa de Cristo, pero qué seguridad nos da el sabernos rodeados por Él. Se ha terminado por hoy el tiempo, amigos. Nos despedimos. Que Dios les bendiga ricamente.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche,
Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Viajaron bien todo este día? ¿Estuvieron conscientes de la presencia de Dios, quien es nuestro amparo, fortaleza y auxilio? Dios permita que sí, que lo recordemos momento a momento durante cada jornada que va transcurriendo. Hoy quiero invitarles a disfrutar del tesoro bíblico que nos presenta, nos muestra el Salmo 29, escrito por el rey David. Dice: tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. Hasta aquí el segmento del Salmo 29, que lo constituyo en el tesoro bíblico de hoy. Recuerde que la voz del Señor resuena potente en todo el universo y en nuestras vidas, que también sea así. Y vamos al encuentro de un tema musical.
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí.
Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo, y no estoy solo porque no sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí.
Desde CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, estamos viajando hacia la medianoche. Quiero invitarle a participar del proyecto de el libro Alimento para el Alma, destinado a los reclusos de las cárceles en Uruguay. ¿Le gustaría a usted ser parte de este proyecto y transformarse así en un hacedor evangelístico para estas personas que necesitan leer y oír el Evangelio? Compre usted algunos ejemplares de Alimento para el Alma y Radio Transmundial Uruguay los hace llegar a las manos de los reclusos en las cárceles del país. ¿Cuántos puede comprar y donar usted? ¿Uno, dos, cinco, diez, más? Los que pueda, los que su corazón sienta hacer y lo que su bolsillo le permita realizar según la bendición de Dios. Puede llevar su donación personalmente a nuestra oficina en Montevideo. Todavía, por un tiempo más, estamos en la calle Soriano 1335, casi ejido. Pronto cambiaremos de lugar para un lugar mejor. Pero mientras tanto puede ir allí desde el lunes a las 9 de la mañana hasta los días todos de la semana, hasta las 4 de la tarde, en Soriano 1335, esquina Ejido. También desde cualquier punto de la República, usted puede enviar su donación por las redes financieras del Uruguay. Llámenos y le diremos cómo hacerlo. 091-610-610. Pida la información diciendo: quiero donar X cantidad de libros, 1, 10, 15, los que sean, para los reclusos. Envíe su pedido por celular también al WhatsApp 091-610-610. Y seguimos viajando hacia la medianoche.
En esta vida, por querer andar lejos de tu voluntad, hoy entiendo que tú eres el camino.
el que me guía la verdad. Fue tan duro el sufrimiento dentro de mí por haber dejado todo lo que me diste, Señor. Y es por eso que otra vez, arrepentido, quiero comenzar de nuevo. Perdóname, perdóname, yo he pecado. Dame tu amor, borra el pasado. Ayúdame a navegar, Señor, contigo.
Para nuestra reflexión bíblica breve de hoy, estoy tomando estas noches el versículo de Mateo 7:21 que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una elección fundamental. Ya hemos dicho que Jesús nos advierte contra el peligro de una mera profesión verbal. Ahora, lo segundo que les digo es que Jesús nos advierte contra el peligro del mero conocimiento intelectual. Mientras que el contraste en los versículos 21 al 23 era entre decir y hacer, ahora el contraste es entre escuchar y hacer. Luego Jesús ilustra la enseñanza con su bien conocida parábola de los dos constructores. Presenta a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y a otro necio que no se molestó por hacer cimientos y construyó su casa sobre la arena. Bien, veremos mañana en nuestro viaje qué resulta de esa elección y la nuestra también.
Acercarme más y más a ti, y aunque las luchas de esta vida quieran derribarme, yo fiel en este camino seguiré, pues fue tan duro el sufrimiento dentro mío por haber dejado.
Y así llegamos al final de otro encuentro de viaje hacia la medianoche, y como siempre le invito a repetir en voz alta y conmigo allí donde usted se encuentra. Digamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.